Primero de mayo, la voz de una clase.
La voz de una clase.
Esta no es una fecha más. Es una pregunta abierta, una pregunta incómoda, una pregunta necesaria. ¿Quiénes somos hoy como trabajadores y trabajadoras? Porque si algo cambió en este tiempo, es que ya no alcanza con tener un trabajo. Hoy se acumulan empleos, changas, horas, y sin embargo, muchas veces no alcanza para vivir. Y eso no solo precariza la vida, también fragmenta lo más profundo, nuestra identidad.
Primero, derecho de trabajar.
Eso es lo que queremos y eso es lo que nos merecemos.
El primero de mayo es, para la clase trabajadora, una fecha profundamente significativa. No solo por lo que recuerda, sino por lo que nos obliga a pensar. Cada año volvemos sobre nuestros caídos, sobre nuestras luchas, sobre las causas que los hicieron enfrentarse a un orden injusto. Pero ¿cómo nos fuimos construyendo como clase? Porque la identidad de la clase trabajadora no es un dato fijo, ni una esencia que se hereda intacta. Es una construcción histórica, política y colectiva. Hubo momentos en nuestra historia en que la clase trabajadora no necesitaba explicarse demasiado. Se reconocía en el trabajo, en el lugar que ocupaba en la producción, en la vida cotidiana. Se reconocía en la fábrica, en el sindicato, en la calle y sobre todo se reconocía en una voz común. Las consignas no eran un complemento de la lucha, eran la forma en que la clase se decía a sí misma. Ahí había algo más que palabras, había identidad. No era necesario decir unidad de los trabajadores, era expresión de realidad. La unidad era una forma de existir colectivamente.
El proyecto sobre modernización laboral, Poder Ejecutivo 159/25, se convierte en ley y se comunicará.
Es ley la reforma laboral, el gobierno.
Una flexibilización de la jornada laboral, va a haber como un banco de
horas. Hoy más de la mitad de la población que trabaja en Argentina está en negro o es monotributista.
Caso de licencia por enfermedad o accidente no laboral, el trabajador ya no cobrará el sueldo completo.
Cobrará un 75%.
Hoy, la clase trabajadora aparece muchas veces como fragmentada, precarizada, individualizada, cansada. Y muchas veces definida por otros, por los medios, por el mercado, por los sectores de poder. Pero hay algo que tenemos que decir con claridad. No somos lo que dicen, somos lo que construimos cuando nos organizamos. Y eso nos convierte en una clase en disputa. Durante mucho tiempo la clase trabajadora se pensó en masculino, como si el trabajo fuera solo lo que sucede en el mercado, como si todo lo demás no contara. Pero hubo una irrupción, una voz que vino a incomodar y a ampliar. El feminismo. Cuando las trabajadoras dijeron lo personal es político, no estaban hablando solo de sus vidas. Estaban redefiniendo el trabajo, porque sin cuidados no hay producción. Sin reproducción de la vida no hay economía. Y sin embargo, ese trabajo sigue siendo invisibilizado, no pago, naturalizado. Por eso, incorporar la perspectiva de género no es sumar una agenda más, es transformar la forma en que entendemos la clase. La clase trabajadora del siglo XXI es feminista, ¿o no es?
Yo creo que les molesta mucho la educación pública no arancelada.
El Estado no es una estructura abstracta, no es un edificio, no es una oficina. Es la docente que enseña, es la enfermera que cuida, es quien garantiza derechos en el territorio. Cuando el Estado llega, no llega solo. Llega a través de sus trabajadores y trabajadoras. Y por eso, cada vez que se precariza el empleo público, no solo es un problema laboral. Es una forma de control, de disciplinamiento y también un ataque directo a la sociedad. Porque debilitar al trabajador estatal es debilitar la capacidad colectiva de garantizar derechos. Hay otro lugar donde esta disputa se vuelve central. La universidad. Durante mucho tiempo se intentó separar el conocimiento del trabajo, como si pensar fuera un privilegio, como si estudiar fuera alejarse del pueblo. Pero la universidad pública es también un territorio en disputa. Acá, hijos e hijas de trabajadores no solo acceden al conocimiento, pueden transformarlo. Pueden producir saberes desde su propia experiencia, pueden cuestionar lo dado, pueden vincular teoría y práctica. Y cuando eso sucede, se rompe la idea de que el conocimiento pertenece a unos pocos. Frente a todo esto, hay una palabra que vuelve una y otra vez. Organización. No como consigna vacía, no como estructura formal, sino como herramienta de poder. Porque no alcanza con resistir, no alcanza con reaccionar. Hay que construir, planificar, pensar estratégicamente, disputar sentido. La organización transforma individuos aislados en sujeto colectivo. Y el poder no se pide, se construye. El 1 de mayo no es solo memoria, es presente y sobre todo es futuro. Es recordar a quienes lucharon, pero también preguntarnos qué hacemos hoy con esa historia. Es entender que la identidad no está dada. Se construye, se disputa, se transforma. Por eso este primero es una invitación a reconstruir nuestra identidad desde abajo, a reconocernos en nuestras diferencias, a producir nuestro propio conocimiento, a recuperar la historia como herramienta, a dejar de vernos con los ojos del poder y empezar otra vez a mirarnos como colectivo. Porque la clase trabajadora no es lo que dicen que es. Es lo que hacemos cuando nos encontramos, cuando nos organizamos, cuando luchamos. Y esa historia, la nuestra, todavía se está escribiendo.